Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar esta vuelta al mundo en 80 medios. Estamos, ahora sí, en vivo por nuestro Instagram, @ErnestCoco, y a través de la página de la radio. Llegamos a todo el mundo. Nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar. Arrancamos esta vuelta al mundo con las manos mágicas de Leonardo Giusti en los controles, con Fiorella Pena a la derecha.
¿Cómo estás, Ernesto?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Espectacular.
Espectacular.
Mejor me perjudica.
Mejor sería denunciable, ¿no?
Y sí.
y hoy tenemos a Javier González, que no está en Brasil, sino que está en Chile, y hoy va a ser parte del programa, pero desde otro ángulo. Hoy lo vamos a entrevistar porque han hecho, junto a una colega, una periodista, Gabriela Máximo, una verdadera recopilación exhaustiva con datos inéditos acerca del aniversario de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el golpe de Augusto Pinochet. Pero vamos a saludarlo a Javier cuando sea necesario y cuando esté para la entrevista. Ahora directamente ya no lo tenemos como colaborador hoy, aunque ya lo estamos viendo por el Zoom. Quiero contarles que, bueno, según la revista The Economist, Javier Milei, el candidato a presidente en Argentina por La Libertad Avanza, según esta revista que salió publicada hoy, dice que el libertario es un riesgo para la democracia, que resulta más bien un académico excéntrico que un aspirante a presidente, un creyente de teorías conspirativas y un escéptico del cambio climático. También dice que Javier Milei representaría un peligro para la democracia en la Argentina. Esto es más o menos lo que uno de las revistas más prestigiosas en economía del mundo, que es The Economist, publica sobre el candidato Javier Milei. No está muy, muy alejada de la realidad. También comenta que habla con los perros, que tiene una medium que le hace hablar con Conan, que es su mastín, que murió. Pero bueno, ahí estamos, que a pesar de sus credenciales neoliberales, el candidato presidencial tiene una vena autoritaria. Otro punto es que el ministro de Economía, Sergio Massa, dice que agosto fue el peor mes de los últimos 25 años en la economía argentina. ¿Por qué? Que está abriendo el paraguas. Está abriendo el paraguas porque el próximo miércoles saldrá el índice de inflación y estamos hablando entre un 11, un 13% aproximadamente. Ya salió en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, donde hay dos dígitos de inflación. Volviendo al tema de Milei, hubo una controversia con Juan Carlos Pallarols. Ya saben, Juan Carlos Pallarols es nuestro orfebre de la vida. Cierra el programa con una carta. Hoy va a hablar de sus hermanas, Las Herramientas. Pero Juan Carlos Pallarols, todos los miércoles, desde siempre, organiza alguna cena para sus amigos. Lo hace o en el museo, ahí en la calle Defensa y Humberto Primo. Lo hace en el salón del taller o en el quincho de arriba, porque también vive ahí Juan Carlos Pallarols. Carlos Maslatón lo pone en contacto, se pone en contacto con Pallarols, con Juan Carlos, y le propone que lo invite a Javier Milei a una de esas cenas de amigos uno de estos miércoles. Juan Carlos accede a esa invitación, a esa propuesta para invitarlo. Se pone en contacto con Karina Milei, con la hermana de Javier Milei. Le dice que sí, que no hay ningún problema, que va a ir a esa cena, que acepta la invitación, pero que antes tiene que depositarle $2,000 en su cuenta para ir a la cena. Bueno, este es Javier Milei. O sea, usted lo invita a su casa a comer y el hombre le pide $2,000. Luego salió a despotricar, como siempre, descalificando a todas las personas. Incluso de Pallarols dijo que si él es presidente no quiere que le haga el bastón presidencial y todas esas cosas. Pero la verdad es que se lo había propuesto Carlos Maslatón. Pallarols aceptó invitar a su casa a Javier Milei, y Javier Milei le pidió $2,000 para ir de visita. Este es el candidato que tenemos, que ha sacado menos de 30 puntos en las PASO. Fernández, Alberto Fernández, creo que es presidente de los argentinos, inició una gira de despedida de su mandato, viajó a Nueva Delhi para la cumbre de jefes de Estado del G20, luego irá a Cuba, a Chile y a Nueva York. Evidentemente no lo quieren en ningún, que salga ninguna foto de campaña. Está totalmente perdido en combate. La jueza Loretta Preska de Nueva York volvió a fallar en contra de la Argentina, y a pesar que el país, que la República Argentina va a apelar este fallo, se deberá pagar algo así como $16,000 millones por la expropiación de YPF. ¿Se acuerdan? En 2012, en abril de 2012, cuando el ministro de Economía era Axel Kicillof, la presidenta era Cristina Fernández, se mofaron de Repsol y dijeron que no les iban a pagar un solo dólar. Bueno, ahí lo tenemos. $16,000 millones tienen que pagar. La oposición ya salió a decir que lo paguen de sus bolsillos con todo lo que se llevaron, que lo deberían pagar ellos. Bueno, ganó la selección. Estrenó el título con un triunfo, porque fue el primer partido oficial por la clasificación para el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, donde Argentina se estrena como campeón del mundo. Así que, bueno, con esto más o menos vamos arrancando este día viernes. Fiorella, tenemos temas que me parece que van a
¿Qué te puedo
¿Qué
decir?
¿Qué tenemos para hoy? Contame.
Bien resumidito, una venta, un emprendimiento que está teniendo Martín Murano, el hijo de Chilla Murano. Después, el regreso de Luis Miguel en el 2024 de manera muy particular. Después, Pity Álvarez, que abandonó su tratamiento y lo están tratando de localizar. Y por último, el aniversario de trabajo de Carlos III.
Carlos III tiene...
Me conmueve.
Tiene nombre de coñac. Carlos III. Bueno, nada, arrancamos cuando pasaron 15 minutos de las 6 de la tarde. Vamos.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
Los que estuvimos viviendo en el extranjero hemos contado una y mil veces la importancia que el lugareño respeta, valora y aprecia cada moneda, inclusive hasta las de menor denominación. Economía estable, que le dicen. Ayer, en el diario Clarín, Héctor Gambini hizo su columna titulada Milei, Bullrich y Massa, solo necesitamos un centavo. Voy a leer esa columna porque es un poco el reflejo y algo que hemos perdido los argentinos hace muchos años por tener una economía bastante volátil, por decirlo de alguna manera. La circulación del céntimo es el símbolo de un país más sano y previsible, con mejores servicios y oportunidades para todos. El viajero llega a Madrid, metro, estación de trenes Chamartín, Clara Campoamor, calor. Mientras da un rodeo buscando el andén del tren a Bilbao, va por un refresco. Elige un jugo de naranjas al azar. Cuesta 89 centavos. Paga con una moneda de un euro que le había quedado de un viaje anterior hace 4 años. Le dan el vuelto. Ahí están. Una moneda de 10 centavos, otra de 1. Un centavo de euro. El viajero argentino daba por hecho el redondeo y no esperaba esta segunda moneda. Mientras camina y hace equilibrio para beber aquella botellita y empujar las valijas, al mismo tiempo piensa que necesitaría 100 monedas de esas para tener un euro. Pero allí está ella, diminuta, cobriza, con sus figuras en relieve, un círculo que es el planeta Tierra de un perfil donde no figura la Argentina, casi borradas de tanto saltar de mano en mano, de caja en caja, de máquina en máquina. Un céntimo, continúa diciendo Héctor Gambini en su columna de ayer, está porque corresponde, porque es como debe ser, porque la bebida no cuesta 90 centavos, sino 89, y el vuelto no es de 10 centavos, sino de 11. Lo que vale es lo que se paga, ni más ni menos. Un céntimo puede cambiarlo todo. El viajero llegará a Bilbao, pedirá la misma bebida en un kiosco de la estación antes de cambiar y combinar con el metro que lo dejará cerca de donde se fue a vivir su hijo hace un año. Idéntica marca, idéntica botella, idéntico precio. Ahora es una señora que devuelve 11 centavos. Da 10 centavos, el viajero gira, distraído para bajar a la estación, a bando. ¡Hombre! Que no he completado las vueltas, escucha. Y viene el céntimo que faltaba, vuelto completo. Lo mismo ocurrirá días más tarde en un supermercado de San Sebastián y en un kiosco del casco histórico de Oviedo, de modo que el viajero ha acumulado en su bolsillo, más chiquito de la riñonera, entre todas las monedas, 4 centavos, 4 céntimos. Este hecho trivial, repetitivo, mecánico, activa un chip inexplicable que el viajero ni siquiera sabía que llevaba con él. El clic hace que para este argentino quedaba por sentado que 0,89 significaban en realidad 0,90, o quizás medio dormido por el jet lag y conmocionado por la devaluación instantánea tras las PASO, directamente un euro podría llegar a valer, comienza a registrar a estos céntimos como parte activa de su capital utilizable. Puedo pagar con céntimos, percibe el viajero sin que necesariamente se detenga a pensar en eso. Lo que percibe es valor. La próxima botellita de jugo se adquiere en un pueblito perdido entre las montañas de Asturias, al regreso de la ruta de Cares, una caminata empinada durante horas entre rocas y precipicios que le parece más una experiencia cardiológica que turística. Misma marca, mismo tamaño. Exhausto, el viajero espera que lo atiendan a otras personas mientras hurga en el bolsillo externo de la riñonera. Una moneda de 50 centavos, 3 de 10, una de 5, entonces tenemos 50 más 35, 85 centavos. Y aparecen los gloriosos, diminutos y gigantes, 4 céntimos. De uno en uno, ¿quién sigue? Dígame. Un jugo de esos, por favor. Pues aquí tiene. Son 89 céntimos. El viajero entrega las 9 monedas de distintos tamaños y tonos cobrizos. sale bebiendo su refresco y recién entonces entiende que fue lo que activó aquella sorpresa del primer céntimo, que ahora es rutina y normalidad. Algo que su persistente argentinidad no había experimentado nunca: confianza en la moneda. Luego verá en verdulerías, supermercados y kioscos los precios terminados en coma 29, coma 59, coma 99. Casi nadie paga en efectivo, pero quien lo hace se lleva el céntimo, siempre. Esté donde esté y compre lo que compre, el jugo le costó al viajero 534 pesos argentinos cuando llegó, con el dólar a 600, y 650 pesos cuando se fue, con el dólar a 730. El viajero no puede huir del tsunami de su economía ni cuando se cree en aguas calmas. 116 pesos más por cada botellita, que siempre salía 0,89. Sigue contando Héctor Gambini en su columna de ayer en el diario Clarín. 22% más caro en apenas 20 días, aunque el precio de la bebida nunca se movió. Como el mate o la camiseta de la selección, la inflación acompaña a los argentinos a donde quiera que vayan. Es un sentimiento, no podemos parar. El viajero regresa a Buenos Aires y vuelve a leer sobre el Elix, contado con liquis, recuentos de ñoquis, MEPS, bonos buscabotos, planes platita, congelamientos truchos de precios que queman, dólares, cataríes, solidarios. ¿Dólar solidario? ¿No es un oxímoron?, se pregunta Gambini. Dólares criptos, hojas y caras chicas y grandes, verdes o azulados, de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que ni en sus sueños imaginó que su rostro circularía tanto en un país del fin del mundo que cuando él murió ni siquiera había nacido. Hay argentinos en las cuevas para hacer puré. Hacer puré es vender al blue, el dólar blue, que consiguieron al precio oficial, y obtener la diferencia de un puré de papas, que por cierto, ya está costando 1.100 pesos el kilo. Pero no hay un centavo, solo un centavo en que confiar, que pase de un gobierno al otro y al otro y al otro, una hormiga de acero entre tanto elefante de vapor. El símbolo de un Estado más sano, con mejor salud, educación, justicia, seguridad, de un país donde puedan volver el crédito y, de paso, algunos de los argentinos que se fueron. Esa normalidad cotidiana, imperceptible, silenciosa, sería una revolución. El regreso de la confianza perdida. Esa es la columna de Héctor Gambini, publicada ayer en Clarín, que tituló Milei, Bullrich y Massa, solo necesitamos un centavo.
Horas 23 minutos con una temperatura de 18 grados. Un espectáculo.
Un espectáculo. No sabe más, ayer llovía.
Estamos a esto de la primavera, ¿qué más querés?
Dicen los. Lo hablamos el otro día, que dicen que la primavera empezó el primero de septiembre.
Parece... Yo ya tengo la pincha lista para la primavera, así que puede venir cuando quiera.
Bueno, les decía al principio que el próximo lunes se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile contra el gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende, cuando Allende llevaba 3 años en el poder y que murió el mismo día del golpe, mientras bombardeaban la Casa de la Moneda. Tenemos todavía la imagen que sale Salvador Allende con un casco y un arma en la mano a la puerta de la Casa de la Moneda, que es la Casa de Gobierno en Chile, en la Plaza de la Independencia. Aquel 11 de septiembre de 1973, ¿en qué año naciste, Fiore?
95.
Estabas en una estrellita todavía cuando...
Lo estaba viendo desde otro plano.
Pinochet empezó a los tiros. Decía que aquel 11 de septiembre de 1973 se producía ese golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet, que se caracterizó, como todo golpe de Estado, como toda dictadura, por su brutalidad, incluso su longevidad. Fueron 17 años de dictadura, eternos 17 años de dictadura, donde hubo mucha sangre, muertes, desaparecidos. Hoy, este acontecimiento, a casi 50 años, sigue despertando interés, provocando polémicas y marcando la historia en Chile. Todo esto está siendo contado en muchas partes del mundo, pero desde hace unos cuantos días nuestro corresponsal Javier González y la colega Gabriela Máximo han estado durante todo el año estudiando, hurgando en la historia, recopilando testimonios, incluso inéditos, para publicar, que vienen publicándolo en etapas, y la última parte de estos capítulos se publicará el próximo lunes en el diario digital español Nueva Tribuna. Bueno, hoy los tenemos, hoy serán nuestros entrevistados, porque nos van a contar cómo se vive, están en Chile, cómo se vive este nuevo aniversario, el recuerdo de los 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Pero Javier González, Gabriela Máximo, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Ernesto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien, con 16 grados aquí en Santiago y una ciudad ya viviendo estos acontecimientos, está lleno de lo que los chilenos llaman pacos, es decir, un poco despectivamente, los carabineros, que están haciendo una impresionante labor de seguridad, porque se teme que el lunes, que es el día del aniversario, haya disturbios, como es habitual aquí en Chile, ¿no?
Ya estacionaron los guanacos. Los guanacos son los tanques esos lanza agua para disuadir a los manifestantes. Ya están por ahí dando vueltas por la Alameda, ¿no?
Todavía no lo hemos visto, pero sí hemos visto unas fuerzas con unos chalecos con luces amarillas y verdes, que no sabemos qué es, y con unos chalecos antibalas, claro, efectivamente, pero que llevan adicionados algunos aparatos que nunca los había visto, y están siendo muy duros en cuanto al control de la gente, porque ya te digo que esto se espera un lunes difícil. Y entre paréntesis, antes de esto te quería decir que nuestro trabajo se puede ver en nuevatribuna.es, todo junto, y se pueden recuperar todos los artículos que hemos sacado. Y además, si alguien tiene el capricho de leerlo en portugués, también lo estamos sacando en un portal que se llama brasil247.com.
¡Qué maravilla! Bueno, Javier, por cierto, si habremos habremos chupado gases lacrimógenos en varios 11 de septiembre hace muchos años, pero esa es otra historia. En concreto, y como para arrancar, ¿en qué contexto se produce el golpe de Estado en Chile, hablando de estos 3 años que llevaba en el gobierno Salvador Allende?
Bueno, los 1000 días de Allende fueron muy movidos. Él llegó en un momento revolucionario en toda América Latina, al punto que la Democracia Cristiana, que fue el partido que gobernó el periodo anterior con Eduardo Frei, presentó un candidato, Radomiro Tomic, con un programa que, a no ser por el marxismo, hablaba de casi lo mismo: acabar con el capitalismo, reforma agraria, etcétera. Bueno, en eso llegó Allende con el ayuno la ayuda de la Democracia Cristiana, porque aquí no hay segunda vuelta. Allende sacó solo el 36,6% de los votos, y ahí entraba en danza el Congreso y el Senado, que en un pleno debían ratificar entre los dos primeros, que eran Allende y Jorge Alessandri, el candidato de la derecha. Bueno, mediante un acuerdo para otorgar unas garantías, ahí la Democracia Cristiana le dio sus votos a Allende y pudo empezar a gobernar, pero insisto, con ese 36,6% de los votos. Tenía un programa revolucionario en serio. Nacionalización de gran parte de la economía, las grandes empresas monopólicas, las de distribución, reforma agraria, también las nacionalización de las instituciones financieras, en fin, todo esto fue llevado adelante en un sistema inédito en el mundo hasta ese momento, lo que se llamó la vía chilena al socialismo, y que Allende lo definió poco gráficamente como una revolución de empanadas y vino tinto. Un primer año fue muy exitoso, las variables económicas fueron impresionantemente buenas para el trabajador, pero esto a costa de imprimir dinero, de un gasto público descomunal, y a partir de ese primer año todo se empezó a deteriorar, empezó a haber huelgas, camioneros, etcétera, etcétera, desabastecimiento, y esto acabó en un caos que de alguna forma, bueno, explica cuál era la situación en el momento del golpe.
Gabriela, el golpe de Estado en Chile se produce 3 años antes del golpe militar en la República Argentina, pero el golpe de Pinochet se caracterizó por ser muy violento y porque marcaba una diferencia en los golpes de Estado, en los golpes militares que se venían dando en la región. De hecho, en Chile se empezó, por ejemplo, con el sistema de desaparecidos. ¿Cómo podemos encauzar este concepto de cara a ese golpe de Estado y a lo que vino después en la República Argentina?
Bueno, el golpe de Estado en Chile ha sido en principio uno de los más violentos, ¿no? Fue implacable desde el primer momento, empezando por el propio bombardeo del Palacio La Moneda, que ha sido prácticamente destruido, y donde murió Allende sin posibilidad de salir, porque hubo incluso un intento de ofrecerle un avión para dejar el país, pero se vio después que había la posibilidad de un atentado. Esto por las transcripciones que de las conversas de Pinochet que trascendieron años más tarde. Los militares tenían la idea de eliminar cualquier posibilidad de oposición, con lo cual persiguieron la oposición de una forma muy dura, y prendieron en los primeros años, los primeros meses de después del golpe, fueron los que cuando hubo el mayor número de muertos y de desaparecidos. Los estadios, los dos principales estadios de fútbol y otros sitios fueron transformados en campos de concentración. Muchos presos fueron fusilados en el mismo sitio, pero hubo este fenómeno de los desaparecidos, ¿no? Porque mucha gente fue presa y obviamente ejecutada, muerta, y sus cuerpos no fueron ubicados, nunca fueron encontrados. Hubo una primera vez que se encontraron los cuerpos de 15 campesinos, y esto desató eso algunos años más tarde, y eso desató en el gobierno una cierta desesperación, porque era la primera prueba de que había muertos y desaparecidos que estaban muertos. Entonces el gobierno empezó a hacer una gran operación para desenterrar la gente que habían escondido en varios sitios para jugarlos al mar y desaparecer con los cuerpos, ¿no?
Entonces, la iglesia jugó en esto, en esos momentos, un papel fundamental en defensa de los derechos humanos. Los perseguidos, los desaparecidos, todos oímos hablar de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Cuál fue realmente el papel de la iglesia durante, previo al golpe, durante el golpe y durante toda la dictadura?
Bueno, el cardenal Silva Enríquez es la figura fundamental en este caso. Previo al golpe, él propició muchos encuentros entre la dirigencia de la Democracia Cristiana y el propio Allende para tratar de encontrar una salida a las dificultades que encontraba el gobierno de la Unidad Popular. Y después del golpe, también fue absolutamente fundamental para defender los derechos humanos a través, primero, de un grupo que se llamó PROPAS. Esto duró junto con liderazgo de la iglesia evangélica, pero molestó mucho a Pinochet porque tenían abogados que presentaban habeas corpus, en fin, ayudaban dentro de lo posible en ese ambiente de terror a los perseguidos. Hubo un momento en que Pinochet amenazó con cerrarlo directamente y ahí el cardenal Silva Enríquez dijo: ok, lo voy a cerrar. Y al día siguiente se fundó y presentó la Vicaría de la Solidaridad, en este caso ya solamente con la Iglesia Católica, que tenía un grupo importantísimo de abogados que seguían defendiendo a los perseguidos, que se presentaban pidiendo protección, y sin mucho éxito, hay que decirlo, porque los habeas corpus que se presentaron por miles durante la dictadura, solo 10 fueron atendidos. Pero ¿dónde está la importancia de la vicaría? Sobre todo en su archivo, un monumental archivo que durante todos estos años fue alimentando con informaciones que daban los familiares de los desaparecidos, de los detenidos, y que sirvió después para conocer realmente lo que sucedió. Cuando Silva Enríquez cumplió 75 años, 5 años más o menos después del comienzo de la dictadura, ahí hubo un relevo y fue nombrado el cardenal Fresno como nuevo arzobispo. Hay una anécdota interesante, ahí la mujer de Pinochet se sabe que dijo: bueno, gracias a Dios el cielo nos ha escuchado, pensando que Fresno, que era un hombre conocido por ser mucho más conservador que Silva Enríquez, iba a ser mucho más favorable, iba a acabar con esta defensa de los derechos humanos, pero inmediatamente se demostró que esto no era así, y hasta el último día de la dictadura la Vicaría de la Solidaridad siguió actuando a favor de los perseguidos de una forma tan violenta por parte del régimen de Pinochet.
Gabriela, habla Fiorella. Pinochet pretendió cambiar radicalmente el país en toda su extensión. Su principal obsesión era el marxismo. ¿Cómo fue la cacería contra los militantes de los distintos partidos que habían apoyado a Allende?
La cacería en primer día del golpe, los militares publicaron una lista de personas que deberían entregarse en Ministerio de Defensa en 48 horas. Eran las personas que integraron el gobierno de Allende. Obviamente, cuando algunas personas se entregaron, pero la mayoría, sobre todo una otra lista de 13 más buscados, percibió que era el momento de exiliarse, ¿no? Entonces, mucha gente entró en embajadas como la de Colombia, de México, de Venezuela, sobre todo, y de Brasil, imposible, porque Brasil estaba en una dictadura muy radical, dictadura militar. Entonces, estos colaboradores de Allende lograron salir del país. Los otros fueron muertos.
Javier, de los 17 años del régimen de Pinochet, hubo 10 que fue un control totalmente absoluto. Incluso el propio Pinochet se vanagloriaba diciendo que no se movía una hoja en Chile sin que él lo supiera. Pero ¿cuándo empezó a cambiar este totalitarismo, este absolutismo de Augusto Pinochet?
Me empezó también en un momento de mayo de 1983, cuando comenzaron un ciclo de protestas, la primera de las cuales fue convocada por Rodolfo Seguel, un dirigente joven demócrata cristiano, que era dirigente del Sindicato del Cobre, y sin que el resto de los partidos políticos, ilegales y en la clandestinidad todavía, pero sin que ellos tuvieran mucha fe en que tuviera éxito. Sin embargo, ese día, esa primera jornada de protesta, tuvo un éxito que, ya digo, nadie se esperaba. Terminó con un cacerolazo monumental, y a partir de ahí se sucedieron durante un año más o menos una protesta al mes, con un fortísimo saldo de represión y muertes. Se calcula que en ese primer ciclo de protestas murieron más de 100 personas fruto de la represión que llevaron a cabo los carabineros, ¿no? Esto coincidió con dos cosas. Una, con el ingreso al gobierno de Sergio Onofre Jarpa, tradicional político del Partido Nacional de derecha, que estaba de embajador en Buenos Aires y fue, como digo, nombrado ministro del Interior. Por un lado, fue el responsable de esa durísima represión, que en realidad sucedió casi simultáneamente con su llegada al gabinete, pero al mismo tiempo inició un poco una apertura de diálogo con los partidos políticos, que no llevó a nada, fracasaron, pero eso sirvió para que los partidos políticos, aún en la clandestinidad, aún ilegales, empezaran a surgir y empezaran a actuar más abiertamente. Esto, como digo, fue en el año 83. En noviembre del 84 se puso el estado de sitio, hubo una represión durísima, pero poco después volvió a producirse este tipo de protestas, y al mismo tiempo los partidos políticos empezaron a actuar con acuerdos entre antiguos enemigos. La Democracia Cristiana con el Partido Socialista lograron, y otros grupos menores, lograron tener algún tipo de acuerdo y avanzar hacia una situación en la que los partidos volvieron a tener presencia, junto con medios como revistas, sobre todo revistas opositoras y radios opositoras.
Y apenas para complementar, Ernesto, la coyuntura internacional ya había cambiado también, ¿no? Estábamos en 1980, entonces la Guerra Fría ya no estaba intensa como en 73. Brasil, que apoyó muy intensamente el gobierno de la dictadura Pinochet, ya caminaba hacia la democracia, que la dictadura brasileña terminó en 85. Entonces, esta coyuntura también ayudó al descenso de la dictadura.
Incluso, Gabriela, en el 88, Pinochet pierde un plebiscito, que eso es lo que abre la puerta, digamos, a elecciones que las iba a ganar Patricio Aylwin, un demócrata cristiano que encabezó la Concertación de Partidos, que luego estuvo gobernando durante más de 20 años los destinos de Chile. Ustedes dos, por cierto, recuerdo que fueron y cubrieron en esa época todo lo que estaba pasando en las anchas alamedas en Santiago de Chile, Javier por el Radio Nacional de España y vos por el diario Jornal do Brasil. ¿Qué fue lo que se encontró Patricio Aylwin cuando llegó a la presidencia, y qué significó esa idea de democracia y justicia dentro de lo posible, que fue una frase que quedó grabada en la historia, no solamente de los chilenos, sino del mundo, luego de una cruel dictadura.
Sí, cuando terminó la dictadura, Pinochet fue muy cuidadoso y dejó para la democracia una herencia muy difícil de retirar, ¿no? Porque, en primer lugar, quedó como comandante en jefe del ejército. Es un caso único del ex dictador que deja el poder, pero no sale de escena, ¿no? Y queda todavía como una especie de tutela de la democracia, con un poder muy grande. Por ejemplo, Aylwin no podía remover los comandantes en jefe. Y había también una ley de amnistía. Entonces, Aylwin prometió hacer la apuración, la investigación de los crímenes de la dictadura, pero había un límite. Sí, nosotros estábamos en el Estadio Nacional, por ejemplo, cuando Aylwin hizo su discurso inaugural, y hubo una frase que quedó muy claro esto, ¿no? que tenía límites para actuar. Él dijo, tenemos que ser conscientes. Habrá dificultades causadas por los obstáculos y amarras que la dictadura nos dejó en el camino. El de gobierno pasado pretendía eternizarse en el poder. Entonces, él no pudo, por ejemplo, hacer justicia enviando al cárcel los criminosos de la dictadura. Pero pudo, por otra parte, hacer un labor muy importante con la creación de la Comisión de Verdad, que actuó y la investigó los casos de violaciones y llegó a un número de más de 3.000 muertos y desaparecidos.
Y yo creo que hay un detalle significativo de ese día en el Estadio Nacional, en el discurso de Aylwin, al hablar de, bueno, en el futuro tiene que ser de todos, de no importa, de partidos, de civiles y de militares. Ahí el estadio empezó a silbar y Aylwin muy firmemente dijo, sí señores, de civiles y militares, porque todos formamos parte de este país. Entonces, ese fue el espíritu con el que encarnó Aylwin su gobierno, que por cierto tuvo una pesada carga también económica, ¿no? Porque Chile, cuando llegó Aylwin, tenía 5.5 millones de pobres y 4 años después 1.5 millones de ellos habían abandonado esa situación y formaban ya parte de la clase media. Pasó la pobreza del 40 al 28%.
Javier, haciendo un repaso, ¿cómo fue el atentado fallido contra Pinochet, que casi cambia la historia?
Sí, bueno, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un grupo impulsado por, era en realidad del Partido Comunista, pero digamos, no es, era un hijo no reconocido del Partido Comunista. Bueno, se formó con militantes del partido que se formaron en Cuba y en Bulgaria. Curiosamente, tuvieron una intensa preparación militar, de ahí se fueron a luchar para adquirir experiencia en las guerrillas centroamericanas, fundamentalmente en Nicaragua, y volvieron clandestinamente a Chile. Bueno, ahí deciden que la única forma de acabar con el régimen es acabar con Pinochet. Ahí se forma un grupo que estudia las diversas posibilidades. Y dado que Pinochet casi todos los fines de semana se iba a una casa que tenía en lo que se llama aquí el Cajón del Maipo, en las inmediaciones, en las faldeos de la cordillera, bueno, tenía una única forma de volver por tierra, siempre con una caravana, con bastante, digamos, hombres armados que lo custodiaban. Bueno, llegó un momento en que se decide, primero, hacer un túnel para poner bombas debajo de la carretera. Esto inspirado en el atentado que se había llevado a cabo en España años antes contra el que era entonces el segundo de Franco, que era el almirante Carrero Blanco, que saltó por los aires y acabó muerto. Bueno, pero para esto llegaron a la conclusión de que les faltaba suficientes explosivos. Entonces simplemente se hizo una emboscada y así se hizo. 22 hombres atacaron el paso de este convoy. No lograron su objetivo, aunque primero porque falló algunas de los armamentos y después por el coche blindado, y también la rápida reacción del conductor de Pinochet. Él resultó simplemente con una herida en la mano. Él viajaba con uno de sus nietos, Rodrigo, y ahí la información de que cuando empiezan a atacar, Pinochet se echa al suelo del auto. Y es el nieto el que se levanta, corre las cortinas del auto para que el conductor tenga mayor visión y pueda maniobrar y pueda huir. Bueno, este fue más o menos el atentado que casi cambia la historia de Chile.
Javier González, Gabriela Máximo, autores de esta serie, de una recopilación de los hechos históricos a 50 años del golpe en Chile. Pueden leer toda esta secuencia en nuevatribuna.es en español y en portugués en brasil247.com. Gabriela, Javier, les agradezco estos minutos. Enhorabuena por este trabajo tan minucioso, tan profesional, tan exhausto que han llevado adelante. Y bueno, Javier, la próxima, como siempre, con temas de actualidad a nivel internacional. Gabriela, gracias por este tiempo que nos has regalado.
Gracias. Yo te agradezco.
Seguimos en esta vuelta al mundo en 80 medios cuando faltan 8 minutos para las 7 de la tarde.
Exactamente.
Madre mía.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Y qué temperatura?
Temperatura de 18 grados. No mucho tiempo más porque ya está anocheciendo.
A que no sabías muchas cosas de las que contaron los chicos?
Nada, ¿no? Nada. Así que fue muy enriquecedor. No tenía ni idea de la situación.
Yo diría que esto es de lectura imprescindible para saber lo que ha pasado.
Voy a tener que adquirir...
No, está.
No, en serio,
entras,
no sé,
en nuevatribuna.es y ahí está la secuencia de todo lo que han venido escribiendo.
Me lo voy a anotar y voy a ingresar como corresponde.
Y si lo querés leer en portugués, en brasil247.com. Seguimos.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
.54 Fiore, a toda pastilla, vamos con lo que tenemos.
¿Estás preparado para semejante noticia?
Estoy preparado, vamos.
Porque uno ha leído tantas cosas, pero bueno, salió el tema de Martín Morano, hijo de Gilla Morano, la envenenadora de Montserrat hace un par de años. No, tuvo un temita con las amigas que las envenenó y murieron, pero nada. Es lo que está haciendo un nuevo emprendimiento, que encontró, ¿no?, las tacitas con las que tomaba el té con las amigas y las está subastando por internet.
¡Apa!
No, para hacer unos mangos, qué sé yo, tampoco está tan inaccesible. Okay. O sea, está nada más y nada menos que entre 10.000 y 12.000 dólares. Un par de verdes, nomás.
Ajá, las tazas con las que Gilla Murano invitaba a sus amigas a tomar el té.
Y terminaba siempre.
Y le daba las bombas explosivas.
Oiga, estaba pisada las masitas.
Me cayeron un poquitito más.
Bueno, qué casualidad de la vida.
Me acuerdo cuando fue a lo de Mirta Legrand, desopilante.
Pero te la estás acordando, así que conmovió.
Mirta Legrand le dijo, le llevó una bandeja de masas a Mirta Legrand. Y Mirta Legrand, después de un poco de chironeo, voy a comer una. Y mirando a la cámara dijo, si mañana no vengo, ya saben por qué.
Juzgaron muy rápido a Gilla. Al final no había llevado nada, una cosa terrible. Entre otras noticias súper importantes que te van a impactar hablando de verdes. Porque ahora es todo así, ¿viste? Todo en dólar, un desastre. Vuelve el Luis Miguel, que estaban todas como locas porque se habían quedado sin entradas, y vuelve en marzo del 2024, que no falta tanto. Entonces, yo lo que diría es que vayan desembolsando el dinero quienes quieran ir, porque además de un recital que tiene pensado, también había planificado hacer una cena casi íntima con Luis Miguel. Íntima en plan 2.000 personas. Pero bueno, en comparación, es una buena cita.
Ah, bueno, menos mal que no invitó a todos.
No, se comen algo juntos, charlan, que pin, que pan.
¿Pero eso es invita a Luis Miguel?
No, invita al que paga la entrada.
¿Cuánto
paga? En comparación con Martín Murano no está tan mal.
¿No? ¿Cuánto pagan?
Entre 1.100 y 1.400 dólares.
Mira, una yo cena saqué con Luis Miguel, con lo simpático que está Luis
lo
Miguel.
Lo vale.
Sí, hay que pagarlo, sí.
Yo saqué la cuenta y si compran todas las personas las entradas, Luismi se lleva 4 millones de dólares.
Mira vos, ¿sabés que se lleva algo así como 150 millones de euros en toda esta gira mundial que arrancó aquí en la República Argentina? Bueno, faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Creo que tenemos a Juan Carlos Pallarols, al orfebre de la vida, que esta semana fue un poco maltratado por Javier Milei, pero hoy nos va a contar una historia sobre sus hermanas, las herramientas.
Querido Ernesto, te quiero leer una carta que le escribí a mis hermanas. Después decime si te gustó o qué te parece. Este fin de semana largo, la ciudad se vistió de gris. Pero de ese gris que te inspira, que te llena de ideas, te invita a reflexionar, a trabajar, a ofrecer la memoria, a refrescarla. Ofrezco mi perdón a mis hermanas, las herramientas, y al taller todo. Mis éxitos, tal como han sido, se los debo a ellas, mis cómplices. Nunca me han defraudado. Tiene un caudal insondable de huellas. A veces creo que les hablo y desde su acero me acompañan. Dicen que el amor es conocimiento, y yo las conozco tan bien. Cada uno tiene la oportunidad de dar dimensiones a su mundo, y el mío lo siento infinito. Muchas son las razones de mi fidelidad hacia ellas: permanencia y cuidado constante. El Cid cantaba loas a su espada: brilla tizona que a tu luz quiero. Siempre en sintonía con mis emociones, me han visto llorar y gozar infinitamente. Ellas son eternas, nobles, mis cómplices. Las he visto actuar con romanticismo y generosidad de quien las toma entre sus manos. Hemos dialogado noches enteras y la respuesta siempre a tiempo. Me acompañaron a lo largo de mi vida, mi juventud y mis enamoramientos. En la atracción electrizante de mis creaciones. Las conozco con mis ojos de niño y de adulto. Ellas son como ninfas de acero. Brillan con la luz de la luna y son capaces de sacar chispas. Todas me despiertan sensaciones diferentes. Celebra conmigo, conocen mi historia y yo las de ellas. Sobrevivieron a todos nosotros y a mis abuelos y a mi generación. Hasta ayer no le daba importancia, pero descubrí que ellas siempre están ahí, atentas, esperando que las use para hacer algo útil que cumplirá con parte o con un sueño total. Los grandes afectos tarde o temprano nos dejan. Nos alejamos o nos alejan, pero ellas siempre están. Cuando yo viaje a ese viaje sin retorno, ellas van a permanecer auxiliando a aquellos que generosamente las sepan utilizar, sacando el amor que nos pueden brindar. Pobres nosotros mortales, pasamos, ellas son eternas, su duración es infinita y sin límites. Ellas, mis queridas hermanas, mis herramientas. ¿Qué te parece?
Impecable, Juan Carlos, impecable. No nos queda tiempo para más. Gracias, Fiorella Pena. Vamos a tener un fin de semana bastante bonito. Los dejamos con la gente de Aftermarket porque nosotros... Mire, ahí está Kenny Rogers abriéndonos la puerta. Chau, que tengan una excelente semana. So we took
turns staring out the window at the... 28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.